A continuación tenemos a Carlos Alberto Fernández Callejas de San Rafael y el tema es Rescate de los bailes de tarima en el municipio de San Rafael. Lo escuchamos.
¿Bien ahí? ¿Se escuchan? ¿Bien? Ok. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. El año pasado, bueno, el encuentro anterior les hablé del proyecto del rescate de los bailes de tarima en San Rafael. Hoy es una realidad. Fueron 6 meses de investigación y vengo a entregar los resultados. ¿Sí? El rescate de los bailes de tarima en el municipio de San Rafael. Desde la perspectiva etnohistórica, la danza es una expresión plástica de movimiento que da identidad a una cultura con elementos particulares como son la indumentaria, caracterización, ejecución dancística y musical. Esta puede tener algunas ligeras variaciones instrumentales de acuerdo a la cultura y la región donde se manifieste. En San Rafael, aún con la escasez de fuentes documentales sobre este tema, el presente trabajo de investigación, rescate de los bailes de tarima, sones, indumentaria, instrumentación y música que alguna vez se bailaron desde finales del siglo XIX en San Rafael, es una realidad. Los testimonios citados para sustentar este trabajo son los relatos de viajeros que recorrieron la región de Nautra y San Rafael a finales del siglo XIX. La investigación se complementa con trabajo de investigación en campo y algunas entrevistas con personas que en algún momento fueron testigos o escucharon de estos bailes de tarima. Para materializar el desaparecido baile y la aportación cultural que tendrá en la historia del municipio, se citan los comentarios de los maestros de ballet municipal Nuestras Raíces, que son parte de este rescate. A continuación, daré a conocer el contexto histórico de esta investigación. Al poblarse en 1874 la cabecera municipal en San Rafael, los habitantes, aún considerados colonos, conservaban elementos de ambas culturas, ya que al poblarse San Rafael, este se había mestizado. Era localmente conocido como la migración francesa encabezada por Estefan Guénot para fundar una colonia agrícola en tierras veracruzanas. En este contexto local, gracias a las relaciones portuarias, podemos sugerir que de la Huasteca llegó el Mapango y de Veracruz el Son Jarocho. Estas entraron en la cuenca baja del Bobos por el puerto de Nautla, además de las migraciones de negros que se integrarían a la población indígena y española que ya se encontraba mestizada. A partir también de allí se ve la entrada de posteriores migraciones a los colonos de Francia. En el artículo nauteco de Héctor Pochat Vergel menciona la gran importancia que tenía el baile en Nautla y Jicaltepec, además de integrar a familias mexicanas, migrantes y negros que se mestizaron con las etnias locales. Citando a Pochat, describe lo siguiente: en un principio se bailaba al aire libre sobre entarimados. Los sones se bailaban principalmente en el mes de diciembre desde la Navidad y culminaban en la fiesta de la Candelaria. El son, el fandango, el huapango vinieron para el siglo XIX, la llegada de nuevos pobladores que cambiarían por completo no solo la fisonomía del nauteco, sino también de sus construcciones y sus costumbres. Las investigaciones de Pochat señalan que el son en Nautla se bailaba en espacios cerrados, dentro de algunas casas que tenían el gusto por el baile. Sin embargo, había dos espacios, el de la gente bien y el de la gente común. Estas casas estaban acondicionadas con entrepaños de madera y tela para dividir las piezas, que para ejecutar los bailes y congregarse la gente eran retiradas para hacer espacios más amplios. Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro Biografía de una olla, usa una frase que bien aplicó a la cuenca del Papaloapan sobre la presencia negra y la fusión multiétnica, pero también está presente en la región de Nautla, como él mismo lo menciona, el abigarrado mosaico pluriétnico y pluricultural, pero en este caso en la región de la cuenca baja del río Bobos. Esta fusión es lo que generó una diversidad cultural que se plasmó en el baile de sones, fandango y en el muy particular modo de realizarlos. Otro notable viajero y geógrafo que conoció esta región fue Antonio García Cubas, quien en su libro, El libro de mis recuerdos, narra detalles muy precisos sobre la presencia de sones, fandangos y características de los bailes. Nos narra primeramente que Jicaltepec pertenecía al cantón de Misantla, la colonia tenía una población estimada en 1,000 habitantes, 300 de los cuantes eran franceses, pero tenían el gusto por los bailes de tarima. El preámbulo del baile era muy interesante, pues se anunciaba previamente detonando cohetes y a viva voz. Por la noche, bajo un cielo estrellado, se colocaba una tarima de madera y cuadrada aproximadamente de 8 metros, y los espectadores se posicionaban alrededor de esta. Dentro de la instrumentación detallada podemos ver la influencia tanto de la huasteca como jarocha, por lo que García Cubas menciona, cito: un arpa, un bandolón y una jarana eran los instrumentos a cuyos primeros acordes se disponía el baile las parejas subidas a la tarima. Ejecutaban la música alegres sones y bulliciosos como el jarabe. Cantábase el estribillo que al concluirse las parejas cambiaban de posición. El ingenio, la sátira, revelan que las estrofas cuya gracia aumenta a los cantantes por su picaresco modo de decir. Ejemplo de estos versos cito a continuación: ¿qué ojos que me pelara el muerto si me viera con la viuda? Hasta sacaría la mano de su honda sepultura. Aquí en ese caso se denota la influencia afromestiza en la entonación de algunos párrafos. La vecina de allá enfrente es una buena cristiana, sale de misa por la noche y vuelve por la mañana. Me dijiste que fue un gato el que entró por tu balcón. Yo no he visto gato prieto con sombrero y pantalón. De estos versos picarescos aún quedan pocos que se escuchan eventualmente entre los adultos mayores. Hacen alusión al río, a las aves, a los toros y, con singular picardía, a las suegras. Voy a decir algo, ¿eh? Del otro lado del río cantaba una gallareta y su silbido decía: ciérrate la bragueta. Del otro lado del río bramaba un toro mocho y su bramido decía: que a tu suegra la lazaron de los... Ya se imaginarán que viene después. Los relatos de García Cubas mencionan el baile de la banda, en la cual se extienden sobre la tarima para tejer una guirnalda con los pies y ponerlo posteriormente en la cabeza de la jarocha. Además de las costumbres del hombre de poner su sombrero a la que bailaba mejor y para que al final la dueña la cambiara por unas monedas de plata. Una última fuente sobre la región fue compilada por el arqueólogo e historiador Enrique Juan Palacios en su escrito 100 leguas de tierra caliente, resultado de su recorrido por San Rafael, específicamente en La Puntilla, antigua población que recorriera aproximadamente en el año 1911. Este es sin duda una de las mejores fuentes donde se detallan aspectos muy precisos de la ejecución de los bailes. En su apartado Un Huapango en La Puntilla nos detalla en ese entonces la colonia francesa, la fauna, flora, parajes, costumbres locales y sobre todo la detallada ejecución del baile del huapango y su instrumentación. El relato nos da los elementos necesarios para imaginarnos la escena nocturna en su camino entre el monte hacia San Rafael, cruzando un estero en medio de la oscuridad. Todo esto coincidiendo con las fuentes cartográficas que muestran caminos reales, parajes y el antiguo cauce del río y el estero de La Puntilla. Y cito: aquí es La Puntilla, señores. Solo tienen que pasar por el estero. Pocos pasos más al otro lado estarán en San Rafael. De pronto, dejóse oír a la distancia el rasgueo lejano de una vihuela costeña. Poco a poco, los acentos de la música fueron haciéndose más perceptibles y oímos el áspero sonar del bajo y el agudo timbre de la flauta. Nos hallábamos en un huapango. Allí la tarima, al aire libre, no más cubierta por ligero cobertizo, sobre la que se entremezclaban, taconeando, bulliciosos grupos de bailadores y un grave bandolón, complemento de la orquesta. Cierro la cita. Analizando la instrumentación, vemos la marcada influencia jarocha, pero algo curioso es el baile que se ejecutaba de una manera muy particular y que se ha descrito en otras partes. Cito: hombres y mujeres por parejas, el jarocho frente a la hembra, pero sin asirse ni tomarse por el brazo ni la cintura, sino independientes en sus movimientos. En los más acelerados del aire solía llegar un tercero en discordia y, apartando sin avisar con un empellón al bailarín, se quedaba con la chica. Y sin dar más explicaciones ni disculpas, desplazaba de nuevo al danzante que reclamaba su turno por la hembra. Esta narración se complementa puntualizando que se cantaba la guacamaya y el torito, además de estribillos y versos pícaros y subidos de tono. Describe la vestimenta de las jarochas del huapango con sencillos percales y muselinas azules y de color charros, además de zapatear con sus pequeños piececitos. Las descripciones anteriores han sido reafirmadas por testimonios actuales de personas que llegaron a ver y a escuchar detalles de estos bailes de tarima en los albores del siglo XX. Fueron desapareciendo poco a poco, Virginia Meunier Proal, descendiente directa de los colonos migrantes, recuerda: cuando era niña, me tocó ver cómo bailaban en los corredores de algunas casas o al aire libre sobre tarimas. La gente participaba con su ropa blanca y vestidos floreados. Los músicos usaban guitarras y zapateaban al compás de la música. Era una convivencia muy sana. Iban muchas jovencitas al baile y los muchachos se arreglaban con sus sombreros, tomaban unas cervezas, pero sin llegar a emborracharse. Recuerdo que bailaban calabaceados, que eran piezas de baile largas, y cuando un muchacho quería quitarle la pareja al otro decía "calabaceado" y tomaba el lugar con la jovencita. Todos eran conocidos, pues el pueblo era muy pequeño y algunos también venían siendo familiares. Cuando yo era más grande, entre los 15 y 16 años, ya no había bailes de tarima. Llegaban a tocar pequeñas orquestas locales o de Martínez de la Torre. El tío Foncho y otras personas organizaban tertulias a partir de las 5 de la tarde en el casino, las cuales duraban hasta las 10 de la noche a más tardar. Esto no era siempre, regularmente era en temporadas previas a fiestas o fines de año. Todas las descripciones anteriormente citadas son, junto con el trabajo de campo y las entrevistas de la presente investigación, las fuentes que sustentan el rescate de estos bailes de tarima, donde a través de un trabajo multidisciplinario, junto con el Ballet Municipal de San Rafael, Nuestras Raíces, será el trabajar en este propósito para la recreación en unos próximos meses. La investigación musical se está llevando a cabo por el músico sanrafaelense Saturnino Bordonave y también compositor de un huapango en San Rafael. El maestro Gualberto Vázquez Gómez, con su ballet, recreará el baile y un servidor la investigación histórica para lograr el rescate en su totalidad. Como lo señala Vázquez Gómez, rescatar este baile dará una nueva identidad a los sanrafaelenses y qué mejor que sea con jóvenes de San Rafael, con su gente. Esta investigación también servirá para que estudiantes del folclore del Ballet Municipal Nuestras Raíces y de consulta para la tesis en proceso de la maestra Sandra Paola Molina Huerta, también integrante del Ballet Municipal, quien expresa: Carlos, este rescate es muy importante para San Rafael, pues se revivirá una expresión de la cultura que ya había desaparecido y que solo queda en la memoria de unas cuantas personas. ¿Te imaginas qué van a sentir al verlo nuevamente? Solo sonreí y me quedé sin palabras. Muchas gracias.